Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? Soy Chelis López en una edición especial de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Hoy tengo el gustazo de presentarles una conversación con un grande de las artes plásticas. Él es Adolfo Mejía Calderón, mejor conocido como Adolfo Mexiac, quien a manera de acentuar su amor por México, se puso este apellido, Mexiac, nombre que hemos visto en muchas obras gráficas, óleos y murales. Nuestro colega y corresponsal en México, Raúl Silva, entrevistó a Mexiac, quien a sus 90 años compartió recuerdos de su niñez en aquel su natal Michoacán. El maestro Mexiac fue miembro de la Academia Mexicana de las Artes, también secretario general en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. En esta charla, el maestro Adolfo Mexiac cuenta cómo es que elige el arte como oficio de vida, un arte que, sin lugar a duda, refleja un México auténtico. La obra de Mexiac ha viajado por varios lugares del mundo. Entre sus viajes está el que hiciera a China en los años 60, del cual a su regreso incorpora la técnica de grabado chino a sus trabajos. Adolfo Mexiac trabajó en la educación indígena y tuvo relación con grandes personajes, de la talla de la escritora Rosario Castellanos, quien a través de sus libros dio voz a las mujeres, a los pobres y a los indígenas. El grabado Libertad de Expresión es tal vez el más conocido. Incluso aquí en California, en San Francisco para ser precisa, fue recientemente utilizada esta imagen para tapizar todo un muro público para de esa manera denunciar los asesinatos de periodistas en México. Sin más, aquí está la charla.
Pues muchas gracias, maestro, por recibirnos en su casa.
Sí, bueno, pues me da mucho gusto también recibirlos a ustedes.
Maestro, su nombre, su apellido, ¿cómo se pronuncia?
Mexiac.
¿Y es un apellido real?
Es un apellido que cuando yo tenía aproximadamente 17 años o algo así, lo transformé y de alguna manera siempre me firmé así, Mexiac, y lo tuve que legalizar con objeto de que, pues por la documentación que utilizo y además por mis hijos. Entonces es un apellido medio inventado.
¿Y algún significado que para usted tenga esta modificación?
Bueno, pues el significado es que suena muy mexicano y yo me siento muy ligado a todos los problemas y la historia de México. Entonces, así es el apellido ya definitivo.
En su vida, maestro, en su infancia, ¿qué personas fueron importantes y qué han influido en el camino que usted ha seguido en la vida? No solamente como creador, sino con alguien con una conciencia que la ha llevado a la obra que realiza.
Bueno, en mi infancia yo viví mis primeros 10 años en un rancho en el cual pues no podía asistir a la escuela porque era la época en México de un conflicto de tipo religioso. Entonces la mayor parte de mis coterráneos pues estaban influenciados profundamente por la iglesia y entonces no permitían la llegada de los maestros. En muchos casos, en algunos pueblos cercanos, inclusive agredían a los maestros, los llegaron a desorejar. Y viendo esa situación, mi madre optó por llevarnos a los mayores, a una hermana y a mí a Morelia a estudiar. La hermana después estudió en medicina y se hizo oftalmóloga. Pero bueno, pues yo me dediqué desde la secundaria a todas las actividades plásticas. Desde luego, siempre conté con el apoyo de mi madre, pero a mi papá, que era un trabajador eventual en actividades diversas en Estados Unidos, pues no le cayó muy bien mi decisión, porque pues él quería que fuera abogado o una cosa así, ¿no? Y a mí para nada me atraían esas profesiones. Si acaso la que más me interesó siempre fue ingeniería, pero no, me decidí por las artes.
¿Y qué razón que lo orientó a las artes?
En primer lugar, bueno, mis vivencias de niño, que sobre todo en los campos, en los ranchos, los niños generalmente se educan solos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, me pasaba horas después de que me mandaban a hacer algunas actividades propias de niño, y no propias, porque en los ranchos los niños se vuelven adultos muy rápidamente. Hay que contribuir con muchísimas cosas, desde sembrar algunas semillas para que posteriormente sean cosechadas, hasta mi obligación, por ejemplo, era tener siempre un área llena de leña para que a mi madre no le faltara nunca el fuego en la cocina, ¿no? Y yo recuerdo que llegué a tener así montones de leña de la que yo llevaba, además que nunca le faltaba, seguramente nunca le faltó. Entonces, en lo que usted me había preguntado, en mi primera época, pues la persona indudablemente que influyó en mi vida fue mi madre, porque en ese pueblo mi madre tenía un par de vacas para en la época de secas tener que darle a los hijos, primeramente a la hermana que siguió de mí y a mí, y luego pues tenía un montón de hijos posteriores, ¿no? Yo creo que tenía uno cada año y medio, 2 años, una cosa así. Entonces fue una familia de 8 hijos.
¿Y ese lugar en donde usted nació, qué influencia, si alguna, tuvo en su vida, en su obra?
Sí, bueno, es un lugar cercano a Morelia, a 20 kilómetros. En esa época todavía existían algunos bosques. Yo, por ejemplo, recorría esa distancia entre mi pueblo y Morelia llevando leña en un burro o carbón. Un niño de menos de 10 años haciendo ese viaje pues un par de veces por semana, ¿no? Entonces yo recuerdo todavía gran parte del camino, que me agradaba encontrar árboles más o menos de buenas dimensiones, a veces árboles que daban algún fruto, ya eran conocidos por mí, en fin. Todas esas vivencias indudablemente influyeron en mi forma de ser. Creo que esos son algunos de los elementos pues importantes en mi vida y que influyeron primeramente mi madre. Después en Morelia pues también una serie de amistades, y luego en la Ciudad de México pues ya influyeron muy directamente mis maestros de arte. El hecho de haber tenido la oportunidad de colaborar con una institución que se dedicó desde su nacimiento, que fue en 1950 aproximadamente, a tratar de incorporar a los grupos indígenas al resto del país. Y yo empecé a trabajar ya como dibujante y creador en ese instituto, pues indudablemente influyó muchísimo por el contacto que tuve con las personas que allí laboraban, en primer lugar, pero además la oportunidad que tuve de conocer grupos indígenas en todo el país, los tarahumaras, los huicholes, los coras, los mixtecos, los mismos purépechas de mi estado natal. En fin, para mí fue un privilegio ese tipo de acercamiento con ese grupo de mexicanos. Eso ha influido mucho.
¿En algún momento dudó? ¿En algún momento hubo alguna otra opinión que le hiciera dudar con respecto al camino que quería seguir?
No. Yo desde un principio fui muy firme y claro, yo sentí que decepcionaba a mi padre, porque pues indudablemente le mandaba recursos a mi mamá desde donde estaba trabajando, ¿no? Pero yo no sentía así un compromiso de querer quedar bien con mi papá o mi mamá. Mi mamá siempre me apoyó, entonces no tenía ningún conflicto con ella, al contrario. Porque, pues claro, un niño de 10 años, ahora yo veo los niños de 10 años y digo, a esa edad yo hacía lo que hice y me cuesta trabajo porque, por ejemplo, en el rancho donde vivía, pues había un par de vacas y a veces, pues esas vacas tenían su becerro y no había que, no se tenían que quedar en el campo, había que llevarlas a la casa para cuidar allí al crío porque si se quedaba en el monte podía ser víctima de los coyotes o de algún otro animal en la noche, ¿no? Claro, los animales cuidan también a sus hijos, ¿no? Pero había que llevar eso a la casa. Y yo recuerdo que en una ocasión nos agarró en la noche una tormenta de esas que no nos dejaba pasar en determinadas áreas para llegar a la casa. Y solo mi madre y yo allí cargando al becerrito y llevando la vaca hacia la casa para no quedarnos esa temporada sin un complemento alimenticio que era la leche y que es importante siempre en los pueblos, ¿no? Pues esa es la vida en general de todo niño de pueblo. No creo que haya sido excepcional. Creo que todos los niños pasan por situaciones parecidas. Entonces, bueno, pues no me arrepiento de ninguna experiencia de las que tuve de niño y tampoco de la influencia que de alguna manera u otra recibí de mis maestros o de las gentes que estaban cerca.
Están ustedes escuchando esta edición especial en línea abierta. Es una conversación con Adolfo Mexiac, maestro de las artes plásticas. Continuamos después de la pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos aquí en Línea Abierta conociendo un poquito más de la vida de este artista mexicano, Adolfo Mexiac, quien a continuación ustedes van a escuchar un poco de lo que fue su vida en Chiapas, esa relación que empezó a tener con las lenguas originarias, las lenguas indígenas, y también su conocimiento por el muralismo o el esgrafiado en Argentina, país que visitó también en algún momento. Continuamos.
¿Cuáles fueron los mejores momentos de su vida profesional y los más difíciles?
Bueno, las mejores experiencias, indudablemente, yo las empecé a saborear cuando trabajé por primera vez en lo que yo había estudiado. Y eso fue en Chiapas, en San Cristóbal Las Casas. Allá viví pues un poco de más de 2 años en Los Altos. Allí me dedicaba a ilustrar libros, a ilustrar folletos bilingües con los idiomas de la región, principalmente el tzeltal y el tzotzil, que son grupos mayanses. Entonces, para mí fue maravilloso el haber podido participar en esa etapa del trabajo en el Instituto Indigenista. Yo en México, cuando estuve estudiando y trabajando, pues ya en mi trabajo tenía un sueldo bastante aceptable para la época, es decir, podía mantener una familia con mi sueldo y ya por allí escalar, pero pues yo había estudiado primero en Morelia, después de la secundaria, había estudiado 3 años pintura, y yo salí de Morelia porque sentí que aquello ya no me hacía crecer, es decir, la enseñanza que allí obtenía pues era indudablemente muy limitada. Y en México después había estudiado también en escuelas de arte, en San Carlos primero y luego en La Esmeralda y después en la Escuela de Artes del Libro, 5 años. Entonces yo pues me sentía preparado para trabajar en lo que yo siempre quise. Entonces fue para mí maravilloso irme a Chiapas con la tercera parte del sueldo que yo tenía en un trabajo normal, ¿no? Me fui con 600 pesos a San Cristóbal Las Casas. Y para esa época, 1953, pues ya estaba casado. Y se podía vivir en México con eso todavía, una familia. Es decir, el trabajo que realizábamos allí era muy intenso, muy motivante, rodeado de una gran cantidad de personas de distinta profesión que estaban emboletadas en el mismo trabajo, porque había médicos, antropólogos, lingüistas, ingenieros, maestros, en fin. Se realizaba una labor integral para tratar de ayudar a los grupos indígenas que siempre, desde siempre, fueron muy vapuleados en todo México. Lo siguen siendo en estos momentos, ¿no? Pero en esa época con más intensidad, porque los indígenas no osaban rebelarse. Yo fui un participante activo en 68. Claro que actuábamos varias personas, profesionistas, de manera clandestina, pero allí vimos, allí sentimos realmente el rigor de muchas de nuestras actuaciones, y yo siento que ese fue uno de los momentos difíciles de mi vida, ¿no?
Con respecto a todo este trabajo que hizo en Chiapas, con muchos profesionales que estaban abocados pues a ayudar a las comunidades indígenas, es un trabajo muy comunitario, y de golpe a veces a los artistas los vemos nosotros como seres aislados, que necesitan la soledad para hacer su propia obra y todas estas cosas. ¿Qué es lo que piensa usted de esto?
Yo pienso que sí se necesita una intimidad para crear. Pero sobre todo en esa época que yo era muy, muy joven, y yo creo que influido por muchas circunstancias, porque inclusive yo no pertenecía a ningún partido político, ni pertenezco. Y lo hice muy consciente desde muy joven, porque sentía que el partido político maniata al creador, es decir, lo limita. Yo veía eso en lo que hacían muchos de mis compañeros, sobre todo ya de la Escuela Esmeralda. Es decir, que pertenecían, por ejemplo, al Partido Comunista y les imponían ciertas actividades, ciertas cosas, y yo no estaba de acuerdo. Yo decía, bueno, pues si yo sé dibujar y sé hacer cosas dentro de esa línea, puedo ayudar si allí es útil mi trabajo. Pero que me manden a pegar textos a las esquinas y en la noche, y yo estaba absolutamente en desacuerdo con muchos de mis compañeros. Entonces creo que desde siempre tuve una claridad muy buena en relación a mi actuación, ¿no? Es decir, las cosas, digamos, deben salir desde muy adentro para que tengan un buen fin, pero si te empiezan a limitar, pues yo creo que eso es muy negativo para cualquier artista, porque muchos de mis compañeros pues se quedaron en esas limitaciones y se distraían con otras actividades. En fin, es difícil recorrer todos esos caminos y no desviarse.
¿Qué vivencias son las que orientaron su vida hacia un compromiso por lo social?
Bueno, yo creo que en gran parte, pues también mi extracción. Yo soy de extracción campesina, pero el hecho de haber ingresado a un grupo de artistas muy combativos, como fue el Taller de Gráfica Popular, y yo fui miembro a partir de 1950 hasta 60, eso para mí fue también verdaderamente formativo, porque pues allí estaban gentes como Leopoldo Méndez, José Chávez Morado, Alberto Beltrán, en fin, había gente que se dedicaban al arte y a las actividades sociales y políticas muy importantes. Estaba Luis Arenal, que era pariente de Siqueiros, había una estrecha relación con Siqueiros, con Diego Rivera, y muchos de los artistas activos y militantes en esa época. Yo creo que eso me marcó a mí mucho, me hizo verdaderamente consciente de lo que estaba ocurriendo en el país, porque pues claro, llegaban al Taller de Gráfica Popular peticiones de parte de organizaciones obreras o campesinas para que ilustráramos pues alguna cosa, digamos, un panfleto o que participáramos en la ilustración de una manta para un mitin y esas cosas. Y claro, pues había que tomar consciente o inconscientemente conciencia de esa situación, y todo eso poco a poco pues se le va quedando a uno algo. Entonces eso es definitivo en la formación de un ser humano. Entonces, por ejemplo, en los años 50, que fue la etapa más intensa de mis actividades plásticas juveniles, en esa época fue cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la OEA, entró ya en una verdadera guerra contra el arte mexicano, que de alguna manera estaba tocando la llaga de todo lo que hacen los imperialistas, ¿no? Y claro, a través de la Organización de Estados Americanos, crearon el Departamento de Ayudas Visuales, y pues muchas gentes de mi generación pues se desvió, como el caso más claro es Cuevas, pues lo traían como niño prodigio, pues claro, tenían que enfrentar a una gente muy joven con los ya consagrados como eran Diego y todos los que siguieron en la segunda generación. Pero pues a muchas gentes como a mí pues no nos tocaron. Pero pues ellos siguieron, los norteamericanos siguieron actuando a través de la Organización de Estados Americanos, desde que fundaron dos museos importantísimos en Colombia, para desde allí empezar a bombardear todo Sudamérica en contra del arte social mexicano. Claro que muchos de estos artistas, de todos modos, tuvieron una gran importancia y pues se fueron quedando allí en varios lugares como reliquias. Me estoy acordando ahorita de Corrientes, Argentina. Es decir, Corrientes, Argentina está llena de murales que han realizado generaciones muy jóvenes gracias a que un artista de Corrientes vino y estudió muralismo en México. Después llegó por allí otro muralista del Medio Oriente, yo no sé si judío o árabe, y les llevó una técnica, el esgrafiado. Y Corrientes está llena de esgrafiados interiores y exteriores. Cuando mi esposa y yo fuimos hace varios años, a fines del siglo XX, tenían alrededor de 60 murales en distintos lugares. Y de entonces acá han seguido haciendo murales, de modo que le llaman a Corrientes, Argentina, la ciudad de los murales, así como a otra ciudad que está muy cerca, que se llama Resistencia. Pues para no copiar, empezó a promover la escultura, y cuando nosotros fuimos a fines del siglo pasado, tenían esculturas por todas partes, y cada vez que realizaban concursos internacionales, pues los artistas no se iban a llevar unas esculturas gigantescas a ninguna parte, y las se quedaban allí y escogían las mejores, obviamente, y seguramente están llenos de muy buenas esculturas realizadas por artistas profesionales muy buenos. Y bueno, pues de repente se enriquece el mundo con estas aportaciones.
Esa es la conversación que sostuvo nuestro compañero en México, Raúl Silva, corresponsal de Radio Bilingüe allá, con el maestro Adolfo Mexiac, quien nos acaba de hablar de su compromiso social y pues sin pertenecer, como él mismo dice, a ningún partido, y algo que lo marcó sin lugar a duda, su participación, su paso por el taller de gráfica popular. Vamos a una pausa en Línea Abierta y volvemos. Thank you. Continuamos en esta edición especial de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe, en esta conversación con el maestro de las artes plásticas, Adolfo Mexiak. En la siguiente parte ustedes escucharán un poco de qué se rodeaba él en su momento con la literatura, con los grandes escritores, esas influencias artísticas o quizás inspiraciones que recibió de otros artistas y algo importante, las técnicas que ha utilizado a lo largo de su trayectoria. Continuamos.
Usted mencionó a estos artistas mexicanos que han tenido una forma de compromiso social a través de su arte, como Rivera, Siqueiros, Orozco. ¿Qué artistas a nivel internacional han tenido una influencia en su obra, tanto en la parte técnica como en la parte ideológica?
Pues artistas internacionales, no recuerdo en este momento así. Claro que sí tiene uno que informarse y seguramente lo influyen a uno muchas gentes, ¿no? Pero pues aquí en México teníamos a Siqueiros, que estaba en una etapa de mucha lucha, experimentando materiales nuevos allá por principios de los 50s, y pues Orozco, que pues había sido realmente un pintor de muy altos vuelos, con obra muy sólida, y Diego, que en esa época todavía vivía y todavía realizaba sus murales. Pero sobre todo Siqueiros era una persona que constantemente lo movía uno a los jóvenes con los materiales nuevos, ¿no? Por ejemplo, en el Politécnico promovió mucho el Politec y todo esto, y materiales a base de resinas y todo esto, y yo siento que en ese aspecto sí, de las gentes que más me influenciaron para buscar elementos así en las técnicas fue David Alfaro Siqueiros. Y claro, en cuanto a la gráfica, pues yo tenía gente muy cercana, muy de mucho valor, como fue Leopoldo Méndez, como fue Pablo Higgins, que además Pablo era un estupendo pintor, tanto de caballete como de los murales, y todo eso pues lo va influenciando a uno, pero así pintores del exterior, yo no tengo así conciencia de que alguien en especial me haya influenciado. Claro que al ver los libros, pues uno admira a Rembrandt, a Alberto Durero, por ser, por ejemplo, Alberto Durero un grabador sobre tacos de madera y grabado en relieve, ¿no? Y en el caso de Rembrandt, porque pues el agua fuerte, las aguatintas y todo esto, pues son maravillosas, sobre todo cuando se ve la obra ya muy directa, expuesta allá en Holanda, ¿no? Entonces, a distancia, pues indudablemente muchos artistas influyeron en mi caso, y seguramente influyen en el caso de muchas gentes. Pero pues aquí teníamos gente importante que muy directamente nos influenciaba, quisiéramos o no.
Y la literatura, usted ha tenido una cercanía con autores muy importantes de la literatura mexicana, como Rosario Castellanos, como Augusto Monterroso, que si bien no es mexicano, en el sentido de nacimiento sí lo es, por la vida que tuvo aquí en México, por el contacto que ha tenido con la cultura mexicana, por muchos temas que son parte de su obra. Usted tuvo contacto con Alí Chumacero, con muchos autores, muchos escritores, Fernando Benítez, con Juan Rulfo. ¿Qué influencia ha tenido en su vida la literatura a través de lo que escriben estos autores mexicanos, pero también a través de la cercanía que tuvo usted con ellos.
Pues efectivamente, yo, por ejemplo, me siento que fui una gente privilegiada. En México estuvimos en el mismo cubículo. Alicho Macero, que era el jefe de publicaciones, un conversador extraordinario. Estaba Juan Rulfo, estaba Tito Monterroso, y pues convivíamos todos los días, por ejemplo, con Tito y con Juan Rulfo. Entonces, Juan Rulfo, por ejemplo, pues cuando yo estuve allí, pues sus libros los leí dos o tres veces. Por ahí debo tener hasta inclusive libros dedicados tanto por Juan como por Tito. Pues Rosario Castellanos, más que nada la conocí como compañera en San Cristóbal Las Casas. Ella era la que se escribía todo lo relacionado con la educación indígena a través del Teatro Petul, que llevábamos así con mucha frecuencia a ciertas comunidades. Y claro, se realizaban las funciones y después se desarmaba el teatro a ojos vistas, porque para evitarles a los indígenas que creyeran que los muñequitos que allí manipulaban los mismos indígenas ya preparados, pues creyeran otra cosa, porque en Chiapas los hacían creer que, por ejemplo, una caja hablaba cuando hablaba a otra gente, y en cambio en el teatro estaban manipulando todos los muñequitos, hablaban en el idioma que estaban para los que estaban dirigiendo sus discursos, y de repente polemizaban entre el público y los muñequitos. Entonces todo eso era indudablemente una educación maravillosa, y luego se bajaban el tinglado del teatrito, y los que estaban manipulando eran gente de su misma habla, y todo eso pues los hacía ver ya de otra forma el mundo, ¿no? Ya no había la magia esa que en la que muchos indudablemente vivían, porque así querían que vivieran los habitantes de esas regiones. Por ejemplo, en Chiapas, en esa época había gentes así fuera del instituto, pues muy valiosa, como Gertrude Duby, una mujer de origen suizo-alemana, y Franz Blum, que era arqueólogo. Y claro, pues también pues había que platicar. Íbamos a su casa y siempre comíamos galletas de las buenas que hacen en el centro de Europa, que son buenos paneros. Y de repente estaba, sobre todo Gertrude Duby, en las oficinas o en los cubículos allí en el Centro Coordinador Celtal Sotzil. Ella era la que más se movía, porque ya Franz Blum se movía muy poco, casi no salía de San Cristóbal. Entonces, pues, creo que a muchas gentes nos ha tocado en suerte vivir una época del desarrollo del país muy, muy importante, donde se ve claramente lo que se hace o cómo se camina, porque hay etapas en las cuales es tan confuso todo que no se sabe si uno está arriba, abajo o en medio de la maraña, ¿verdad? Como ahorita.
Esto fue parte de la conversación con el maestro Adolfo Mexía, que sostuvo nuestro compañero en México, Raúl Silva. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos con esta tremenda charla.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos aquí en Línea Abierta y bueno, vamos a escuchar ahora más de la vida, de la obra y el trabajo artístico de Adolfo Mexiac, quien para quienes están escuchando esta edición especial y conocen su trabajo, sabrán que no miento cuando digo que varios de sus grabados, prácticamente todos, son escenas que él ha visto, escenas que muchos de nosotros podríamos haber visto en algún momento de la vida. En esta siguiente parte de la charla, el maestro Mexiac habla sobre el arte digital, porque no se queda atrás, también hace uso de la computadora para innovar en su obra. Seguimos con esta conversación. Adolfo Mexiac.
Durante la conversación en varios momentos habló de Siqueiros y de cómo él todo el tiempo estaba buscando nuevas formas, nuevos elementos para llevar a cabo su arte. Utilizaba, por ejemplo, lacas para automóviles. O sea, elementos que usualmente no son considerados parte de lo que utilizan o utilizaban en aquella época los pintores. Siempre hubo una intención de no negarse a lo nuevo. En el caso suyo, sabemos que en tiempos recientes ha experimentado con arte digital. ¿Nos podría platicar un poco de esa experiencia y de lo que significa de alguien que ha trabajado durante tantos años una técnica, digamos, tradicional de mucho tiempo atrás, ahora acercarse a esta nueva forma de hacer arte?
Sí, a mí me ha seguramente influenciado por Siqueiros, porque en la época, en los 50s, él empleaba, como les platicaba, pues las resinas y todo eso. Yo mismo en San Cristóbal de las Casas hice varios trabajos de dimensiones grandes, de por ejemplo 7 de base por 9 de alto, para realizar carteles que pusimos a la orilla de la carretera entre San Cristóbal y Tuxtla, con objeto de hacer notar a los que transitaban esa carretera que había allí un grupo indígena y que había que tener cuidado. Y entonces yo utilicé las resinas acrílicas que se disuelven a base de tinner, o sea, la laca automotiva. Y pues claro, quien estaba experimentando en todo su esplendor en esa época era Siqueiros. Y entonces allí yo practiqué esa técnica. Y claro, a través de mi desarrollo he utilizado muchas otras técnicas. Por ejemplo, para el grabado que realicé en el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, empleé la madera, el cedro y la caoba. En lugar de pintarlos, los grabé. Entonces, pues ya es una forma distinta de trabajar. Y claro, después en Argentina aprendimos la técnica del esgrafiado, o sea, uno de los de las formas de expresión así más antiguas, que seguramente vienen desde la época egipcia, en la que se pone en la pared un aplanado con arena y cal de un color, después encima de ese se pone otro y otro, se ponen varios, hasta lograr un grosor de centímetro y medio, por ahí cerca de los 2 centímetros, y luego encima el blanco donde no hay color. Y claro, se juega ya con todos los colores, las distintas capas, y se realizan las obras. Es decir, muchas de las obras que aparecen adentro de las tumbas egipcias están realizadas con esa técnica. Es decir, esa arena con pigmento y cal. Entonces, pues es otra formas de expresión, más las conocidas, como el fresco, como en fin, las resinas a las cuales se les agrega alguna arena y el pigmento y se puede pintar sobre tela o sobre algún material duro como la madera o se utiliza, yo también he utilizado la pintura a base de cera de abeja y resinas, ¿no? La encáustica que se llama. Yo he utilizado muchas formas, tanto en pintura como en gráfica, y algunas que de alguna manera les puse un granito yo, por ejemplo, en el mosaico de piedra, en la obra que realicé para Colima, la primera, que es, digamos, la misma técnica que utilizó Juan O'Gorman en la biblioteca de la UNAM. Pues él, después de poner las piedras que son naturales y que ahí están los colores y que no se van a ir, le ponía el colado de arena y cemento común y corriente. Entonces en Colima yo lo que hice fue agregar una primera capa después de las piedras, coloreada, ya fuera para enfatizar el color o para hacerlo vibrar, y es lo que hice yo allá en Colima. Después ya ponía el colado tradicional, y ya cuando estaban todas las distintas unidades, pues se colocan como se coloca los mosaicos de un baño, ¿no? Claro, se anclan para que no se vayan a caer. Y pues ahorita me dispersé porque me empecé a caminar por eso.
Y sobre lo digital que está haciendo ahorita, entonces, ¿cómo se siente con eso?
El arte digital, bueno, pues siempre me ha parecido a mí así mágico todo lo relacionado con las tecnologías modernas, las digitales. Y un día le digo a Patricia, le dije, oye, te admiro y te envidio, por decir alguna palabra, que tú puedas manejar la computadora y eso. Dice, y ella me contestó, dice, desde hoy vamos y compramos una tableta. Y claro, empecé a jugar con algunos ensayos que vienen ahí, algunos sistemas, y vi que se pueden hacer cosas distintas. Y ya después compré un par de programas. Pues el programa es como cualquier herramienta, como si yo agarro mi fierro para grabar, en fin, por ejemplo, he utilizado las herramientas para grabar tradicionales, las gubias, las uñetas, pero a partir del Palacio Legislativo de México empecé a emplear el router, el mototool y el martillo neumático, es decir, adaptando el martillo neumático que utilizan los escultores para desbastar las piedras. Yo mandé a hacer en tamaño mayor mis herramientas tradicionales para adaptarlas al martillo neumático. Entonces, así digamos, todo lo digital, pues es una herramienta más, y uno no puede hacer más que lo que sabe hacer. Es una herramienta. Pero me parece maravillosa porque, en la medida en que se pierden las capacidades físicas para mover piedras o hacer manipuleos físicos más fuertes, pues con los dedos o con un instrumento puede uno dibujar. y he sacado algunas cosas, muchas me gustan.
Su grabado Libertad de Expresión es el más conocido, reconocido, reproducido, pero para usted, ¿cuál es la obra o las obras por las que tiene un mayor aprecio y por qué?
Bueno, yo desde luego pues esta la hice así con mucha intensidad y mucho coraje por lo que estaba ocurriendo allá por 1954, la intervención norteamericana en Guatemala y luego la falta de expresión, la tozudez del gobierno mexicano al correr a un director de un centro cultural como era Bellas Artes, porque no impidió que uno de los simpatizantes, uno de los alumnos de Frida Kahlo le pusiera, para honrar su recuerdo, la bandera de su partido político, que era el comunista. Yo, por ejemplo, muchos de los grabados que he hecho de escenas que he visto en el campo, por ejemplo, en el Mezquital, o que he visto en un río por allá en Michoacán, donde unas mujeres están lavando y están tendiendo ropa, pues a mí me gustan mucho más esos que mi grabado este de Libertad de Expresión. Claro que el grabado Libertad de Expresión está expresando una realidad que existe en todo el mundo y que es pues lo que hacen muchos gobiernos, impedir la libertad de expresión. Y por eso ha tenido pues seguramente mucho éxito y que es conocido. Yo, por ejemplo, cuando tuve en suerte visitar China en 1965, cuando supieron que el grabado Libertad de Expresión yo lo había realizado, sentí inmediatamente el cambio de trato que me habían dado, que había sido muy bueno, porque nos hicieron que visitáramos todo el oriente de China, tres personas, un político izquierdoso, un líder juvenil también, pues que no estaba adherido al gobierno, y yo como artista visual.
Esta fue la plática con el maestro de las artes plásticas Adolfo Mexiac, que realizara nuestro corresponsal y colega Raúl Silva en México, acompañado por Alicia Reardón. Ellos platicaron con el maestro Mexiac sobre su vida, su infancia, todo lo que pasó allá en Michoacán, las personas que han influenciado su trabajo y que, pues, sin lugar a duda, este gran maestro ha dado mucho al arte mexicano, ha vivido y ha sentido la historia de México y lo seguirá haciendo hasta que él o la vida lo decida. Yo soy Chelis López, muchas gracias, hasta la próxima. Thank you.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.